Gels Barceló.
Radio Salamanca. Cadena SER.
Buenos días, 12 y 20 de la mañana, es 2 de diciembre. Ya podemos empezar a hacer esa cuenta atrás para la Navidad, para empezar el año nuevo y para estrenar lista de propósitos. Sí, porque ya vamos terminando el año y tenemos que hacer recuento y empezar a hacer la nueva. De momento nosotros empezamos a descontar minutos de este programa de martes en el que estaremos con ustedes como todos los días hasta las 2 de la tarde con muchos protagonistas. Arranca Hoy por Hoy Salamanca con Ramón Vicente en los mandos técnicos y quien les habla, Sheila Sánchez Prieto. Comenzamos mirando el tiempo. Una previsión que ya anunciaba la EMET ayer que cambiaría y lo ha hecho. 6 provincias de Castilla y León están en aviso amarillo por nevadas débiles este martes, entre ellas Salamanca, la zona del sistema central de nuestra provincia. El aviso es desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche. Hemos amanecido con lluvia que se mantendrá durante toda la semana. De momento hoy en la capital se espera lluvia y tormenta hasta las 2 de la tarde y luego por la noche, por la tarde la probabilidad es muy baja, aunque existe. Termómetros que oscilarán entre los 4 y los 10 grados. Mañana se espera día nublado y las mínimas más bajas. En Béjar, lluvia y tormentas durante todo el día con termómetros que bailarán entre el grado positivo y los 9 grados de máximas. Mañana se esperan precipitaciones principalmente por la tarde y mínimas que bajarán a los 0 grados. Así que previsión complicada del tiempo. Vamos a ver cómo está el tráfico. Mucho mejor que el tiempo, porque tan solo hay obras en la calle La Marina, en la calle Rosario, en Saavedra y Fajardo, en la calle Nobel y en Madrigal de las Altas Torres. Estrechamientos en 2 vías que condicionan el tráfico hasta ahora en la calle Unión y en Avenida de Mirat. Y tan solo hay una grúa móvil hasta ahora y estará hasta la 1 de la tarde en la calle Nenúfar. Momento para ver los titulares del día.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Comenzamos la actualidad en la Universidad de Salamanca, que celebra hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora mañana. Lo va a hacer con un acto especial que combina luz, arte urbano, música y participación comunitaria con el objetivo de visibilizar la diversidad y reivindicar una sociedad más inclusiva. La jornada se va a desarrollar a las 6:30 de la tarde en el edificio histórico del Patio de Escuelas Mayores, con el encendido simbólico de las luces de la fachada, adoptando el color verde representativo de la diversidad y la inclusión. Este gesto se convertirá en el punto de partida de una celebración que pretende iluminar el compromiso social con los derechos de las personas con discapacidad. Posteriormente se llevará a cabo la lectura de un manifiesto elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que lleva por título 40 años de España en la Unión Europea, sin dimensión social no hay Europa, en el que se destacará la importancia de avanzar hacia entornos más accesibles, igualitarios y respetuosos con todas las capacidades. Y no dejamos la universidad porque hoy cuenta con una visita importante, la Premio Nobel de Física 2023, Anne Lilliere, impartiendo un seminario sobre los últimos avances en pulsos ultracortos y su impacto en la exploración de la dinámica electrónica en la materia. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias. Es una de las citas de esta tarde, pero no la única. A las 4:30 estará en Salamanca el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que va a visitar el bloque de consultas externas del Hospital Universitario de Salamanca. El consejero y el presidente del Partido Popular, posteriormente, con Carlos García Carballo, va a participar en un acto sectorial sobre sanidad que se va a celebrar en la sede provincial del Partido Popular. Y en página de sucesos, detención de un hombre que ha sido detenido por robar en un coche una cartera mientras la dueña estaba distraída y acto seguido la recaudación de un bar, en este caso con violencia. Los robos ocurrieron el pasado 29 de noviembre. La primera en alertar a la policía fue la dueña del coche tras ver a un hombre saliendo corriendo de su vehículo mientras ella estaba descargando varias pertenencias en la calle Lucero, ya que le dejó con las puertas cerradas, pero sin el cierre centralizado, según explicaba la policía en una nota de prensa. La denunciante pudo describir físicamente al hombre, al que comenzaron a buscarle, mientras él estaba embarcado en otro robo, en este caso en un bar de la Gran Vía. El dueño de este establecimiento llamó a la policía, explicó a los agentes que el hombre aprovechó que estaba haciendo unas tareas para acceder a la caja registradora y llevarse 100 euros. Cuando lo descubrió e intentó que huyera con el dinero, ambos comenzaron a forcejear, no logró retenerle en una pelea en la que sufrió lesiones y tras la cual describió a los agentes cómo era el ladrón. La policía le localizó después por calles cercanas, comprobaron que llevaba todo lo sustraído, por lo que le detuvieron por un delito de hurto y otro de robo con violencia e intimidación. Pasó a disposición del juzgado de guardia. Cerramos la página de sucesos para abrir la cultural navideña, porque esta mañana se ha celebrado en el Teatro Liceo el tradicional sorteo de plazas disponibles para participar en la cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento. Y además, a esta hora, el alcalde Carlos García Carballo está entregando los premios del primer concurso escolar postal navideña del Consistorio Charro. Y acabamos con una presentación del libro de Jesús Málaga. El Casino de Salamanca acogerá esta tarde la presentación a las 8, la presentación del libro Otros rincones de la historia salmantina del exalcalde de la ciudad. En esta segunda parte de la obra va a seguir profundizando en la historia de la atención médica en Salamanca con el objetivo de completar su panorama sanitario hasta estos días. Y a las 12 y 26 minutos abrimos Página Económica.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Y lo hacemos con los datos del paro que hemos conocido hoy. El desempleo ha descendido en Salamanca. Somos la provincia de Castilla y León en la que más ha caído el paro, tanto respecto al pasado noviembre como respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, son 16.172 los salmantinos que se encuentran en estos momentos en la cola del paro. El número de desempleados descendió un 0,35%, en 57 personas concretamente. Si hablamos en términos anuales, el paro ha descendido en 1.254 personas, un 7,2% menos con respecto al mes de noviembre de 2024. En cuanto a los datos de la Seguridad Social de noviembre, en la provincia hay 132.133 afiliados, son 29 menos que en octubre, un 0,02%. El descenso de parados se registra en todos los sectores, excepto en la agricultura, que suma 13 más. Y más asuntos económicos, la Universidad de Salamanca ha sido reconocida por COCENFE Castilla y León por su labor en favor de la inclusión social y labor y laboral de las personas con discapacidad. Destacan un compromiso que dicen se traduce en un servicio de apoyo para cubrir las necesidades educativas de las personas con discapacidad, una plataforma digital accesible, la adaptación progresiva de sus edificios y entornos para eliminar barreras físicas o su participación en proyectos de investigación de autonomía personal y tecnologías de apoyo, además de desarrollar herramientas tecnológicas aplicadas a la discapacidad. Por todo ello, han recibido ese premio. Y la Diputación de Salamanca, la Universidad de Salamanca y Eurocaja Rural han suscrito este lunes un protocolo de colaboración para combatir la exclusión financiera en el medio rural de la provincia, un fenómeno agravado por el cierre masivo de oficinas bancarias en los últimos años que le hemos venido contando en estos micrófonos de la cadena SER. Dicen que se trata de una herramienta más para luchar contra la despoblación y garantizar que ningún municipio de la provincia se quede sin acceso a servicios esenciales como son los servicios financieros. Vamos ahora con Página Deportiva. Ya es momento de abrir Página Deportiva y saludar a nuestro querido compañero Sergio Valdés. Sergio, muy buenas.
¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos.
¿Cómo va el martes de hoy, deportivamente hablando?
Pues mira, el martes deportivamente nos deja todavía los ecos y los coletazos de lo que ayer avanzábamos en la SER, aquí en Radio Salamanca. Lo contábamos para abrir SER Deportivos y es el preocupante, yo creo que se queda corto. Vergonzoso, no le haría justicia. Y sobre todo yo creo que doloroso fin de semana que se ha vivido en el fútbol base de la provincia salmantina. Es raro que no haya algún problema en algún partido cada fin de semana. Hay que entender que, bueno, son muchos encuentros y casi siempre se nos notifica o llegamos a saber alguna incidencia de conato de bronca, de conato de peleas, desde luego de insultos o desde las gradas o desde los aficionados o algunos padres o entre jugadores. Es habitual esto, quiero decir, los episodios aislados, por desgracia es habitual. Lo de este fin de semana ha rozado bueno, lo inédito, yo creo. Es verdad que no alcanza la memoria a saber si cada fin de semana de los últimos años ha habido tantas incidencias. Desde luego no que se hagan públicas, porque el Comité Técnico de Árbitros de Salamanca nos dejaba ayer bien claro, lo calificaba así en la SER, y así lo avanzábamos en SER Deportivos, porque fuimos los primeros a contarlo, que el fin de semana, desde esos estamentos, se califica como negrísimo debido a todo lo que estamos narrando, a peleas, a insultos, a violencia en general de cualquier tipo en fútbol de niños. De niños y no tan niños, porque hay partidos de juveniles, hay partidos ya de senior, de aficionados implicados. Bueno, ¿qué avanzó?
Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y sobre todo creo que tenemos que reflexionar, sobre todo las familias, los entrenadores, los propios niños, de esta situación que es lamentable, es triste y que no tiene ni un solo pero, porque hay mucha gente que lo justifica. Es que no hay ningún pero, es que no tiene que pasar.
No tiene que pasar. Yo creo que esto se acrecienta también porque hay una crispación global en la sociedad sobre cualquier cosa. Tú hoy por hoy es triste, pero hablar de política no es fácil, por ejemplo. Decir soy de izquierda, soy de derechas, pues en según qué ámbitos no es sencillo. Hablar de deporte cada vez se está haciendo más complicado. Soy de Unionistas, soy del Salamanca UDS, soy del Madrid, soy del Barça. Hay mucha discrepancia. Pero si es que, mira, lo pensaba anoche. Hay un programa, Operación Triunfo, que se desarrolla ahora mismo en la televisión, que va de cantantes, de chavales que están empezando a cantar. Y es que en las redes sociales, sobre todo, que es el caldo de cultivo de muchas cosas y de que esté todo tan crispado, es que hay piques muchas veces entre los fans de un cantante y los fans de otro y se agreden verbalmente muchas veces. Y hablamos de música. Pues imagínate, ¿no? En el resto de los ámbitos. Entonces,
Respeto.
Sí, yo no sé con qué idea va mucha gente al fútbol base a ver a los niños, a ver al equipo contrario. No sé si va con objetivo de liarla. Sí es verdad, porque esto nos lo dicen muchos padres, que muchos, si su hijo no juega, o si juega poco, o si juega menos de lo que ellos consideran, o si no sale bien el partido, pues se ponen muy nerviosos y se crispan, y es una vergüenza. Es absolutamente impresentable e imperdonable actuar así. En cualquier caso, seguí leyendo la información que avanzábamos ayer en SER Deportivos. Ustedes fueron los oyentes de la SER los primeros en saber que la máxima preocupación desde el Comité de Árbitros ha provocado que se vaya a convocar próximamente una reunión interestatal, desde luego, pero sí interinstitucional, con su delegación del Gobierno, ayuntamientos de los municipios, todos los posibles, todos los clubes de la provincia de Salamanca, Comité de Árbitros, la Federación de Fútbol Nacional, la Federación de Castilla y León, y sobre todo poniendo el acento en padres, jugadores, cuerpos técnicos y la afición. El objetivo, trazar algún tipo de estrategia para que, haciendo un frente común, se vele por un correcto comportamiento de todos los actores del deporte y del fútbol en los terrenos de juego. Que el Comité de Árbitros y la Delegación de Fútbol de Salamanca, la Federación, tenga que reunirse con ayuntamientos y con los clubes para velar por esta situación, pero sobre todo, pongo el acento en los ayuntamientos, me parece vergonzoso, sí, e inaudito. Así que bueno, esa es la información.
Estaremos muy pendientes, desde luego. Lo pueden también leer en nuestra página web, en radiosalamanca.com. Vamos a seguir hablando, si te parece, de fútbol, y empezamos hablando de unionistas y escuchando a Joma.
Partido, la verdad que bastante extraño, pero bueno, yo creo que bueno, que el equipo, dentro de lo que cabe, lo ha sabido llevar bien. Yo creo que el entrenamiento del domingo, la verdad, nos vino bien para analizar un poco qué había pasado, para hablar entre todos y bueno, sacar las conclusiones que hay que sacar. Pero bueno, yo creo que esta derrota no nos tiene que despistar. Yo creo que venimos haciendo un muy muy buen trabajo. Y bueno, el otro día pierdes, pero yo creo que la imagen y el nivel del equipo es muy bueno.
Palabras del jugador de Unionistas.
Sí, Juanma Lendínez, que estaba ayer en SER Deportivos, explicando sobre todo, bueno, las sensaciones del equipo a raíz de ese 4-3 del sábado contra el Ourense, que ha traído muchísima cola. Hoy es martes, así que en SER Deportivos toca aquelarre. Y ya aviso a los oyentes que si no se lo tienen que perder nunca, hoy no se lo pierdan, porque tenemos plancha para hacer aquelarres toda la semana, porque ese partido ha dejado mucho pozo. Hablaremos del tema del fútbol base, que es candente, pero es que ese partido también tiene a los árbitros implicados. Unionistas ha enviado una carta durísima, no por el tono, sino durísima en el desarrollo de las explicaciones que hace Unionistas, pidiendo explicaciones a lo que hizo el colegiado del partido en el 4-3 del equipo salmantino contra el Ourense. Perdió Unionistas, hoy es día de descanso, mañana vuelven al trabajo, pero una carta firmada por el presidente de Unionistas, esto también es inaudito, no se suele hacer, y ayer ocurrió, así que fue un lunes efervescente, pero bueno, hoy toca analizarlo, porque en el club uno esperan respuesta desde la Federación, del Comité Técnico de Árbitros, para que les expliquen cómo y por qué actuó así el colegiado en relación a los procedimientos del VAR, del revisionado de las jugadas. Y evidentemente hay mucho cabreo en Unionistas. Y ahora también habrá que calibrar, porque en Sheila, en el mundo del fútbol, estas quejas públicas a los organismos que mandan, a la federación y a los árbitros, no les suelen gustar. Así que a ver cómo vienen los próximos arbitrajes.
Madre mía, cómo está el ambiente en el fútbol.
Pero date cuenta... Yo no recuerdo, llevo 10 temporadas, con esta va a ser la undécima temporada en la radio, no recuerdo un inicio de temporada en el deporte salmantino, de verdad, con tantos líos. Te lo aseguro, está siendo tremendo. Pero bueno, hay más, ¿no?
Qué duro, y fíjate lo que decíamos en septiembre. Bueno, a ver, ¿cómo no, pues, no te
sí,
esperabas
pues mira,
tal cual, este arranque. Estamos hablando de fútbol, vamos a hablar ahora de básquet, escuchamos a Ana Montañana.
Siempre lo digo en la rueda de prensa, que todo el mundo está haciendo mucho esfuerzo por encontrar su espacio, por ayudar al equipo. Eso es muy importante, porque a veces lo haces y no tienes la recompensa. Bueno, y hay que persistir hasta que salga, ¿no? Y Muri está haciendo un buen trabajo que no salía, y por lo menos ha podido estar en momentos importantes.
La entrenadora de Perfumerías Avenida, que escuchábamos que hablaba, Ana Montañana.
Sí, porque si el fútbol está informativamente muy activo, no menos el baloncesto, porque mañana, y además bien pronto a las 7 de la tarde, mañana miércoles, vaya partidazo juega Perfumerías Avenida aquí en el Silvia Domínguez, en el pabellón de Bisburg, a las 7 de la tarde, contra el campeón de liga. Así que una vez que se dice eso, viene el campeón de liga, viene el mejor equipo de la pasada temporada... Viene el firme candidato a volver a ganar títulos junto con Girona, Zaragoza y ojalá meter ahí a Perfumerías Avenida en esta temporada. Así que viene el Valencia Basket de Rubén Burgos mañana, partidazo, esperemos que Avenida gane. Es una incógnita cómo va a salir el conjunto salmantino, pero bueno, la semana es bonita, disfrutemos de estos partidos de altísimo nivel, porque el de mañana sí que lo es, lo será el de Zaragoza de este domingo, lo será el del jueves de la semana que viene en Turquía, en las eliminatorias de la Eurocup, así que vienen días de baloncesto chulos, antes de Nochebuena, pues a disfrutarlos.
A disfrutar los días muy emocionantes. Bueno, Sergio, que mucho fútbol, así que a las... Mucho fútbol, mucho deporte, porque también mucho baloncesto.
Mucho de todo, ciclismo esta semana, tenemos nuevo libro de Doris Ruano, que narra su vida, o sea que bueno, le pegamos aquí a todos los palos, a ver si nos respeta el catarro y la fiebre, porque estamos ahí, nos ha entrado, ¿eh?
Pues no, nada.
Habíamos sorteado el virus, pero está ahí, a las puertas.
Pues cuídate.
Venga, un saludo, chao.
No me dejes entrar. A las 3:20 te escuchamos, Sergio, hasta entonces. Y ahora nos adentramos en nuestra página web radiosalamanca.com para contarles que la noticia más leída hasta ahora es: Unionistas envía una carta al comité de árbitros y pide que el colegiado del partido contra el Ourense no vuelva a dirigir a los salmantinos. Lo acaban de escuchar, que lo comentaba Sergio Valdés. Y el audio más escuchado, el de Carlos Sánchez, secretario provincial de UPA, que ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la puesta en marcha inmediata de un plan para controlar la desmesurada población de jabalí en la comunidad, una especie que en muchas zonas se ha convertido en un auténtico plaga.
Nosotros desde UPA ya hemos pedido reiteradamente al Ministerio de Medio Ambiente un control de la plaga de jabalí, porque el jabalí ya en muchas zonas es una verdadera plaga. En Castilla y León, de forma más exhaustiva, tanto en el Consejo Regional Agrario como en determinadas reuniones y cada vez que sale el tema a la Consejería de Medio Ambiente, que se tenían que hacer un programa y un plan de erradicación del jabalí en muchas zonas donde realmente es una plaga y está ya totalmente incontrolado. Controlar la enfermedad de la peste porcina sin controlar el jabalí será imposible.
Es lo que les contamos en nuestra página web, que pueden acceder a www.radiosalamanca.com y estar informados a través de ella. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvemos con protagonistas, entre ellos Ricardo Montilla, que no está hoy aquí en el estudio central, pero sí delante de un micrófono de la cadena SER.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fungas. 923-251502.
Ortopinos, especialistas en productos de apoyo y salud desde 1995. Grandes descuentos este mes en camas articuladas, sillones y sillas eléctricas, andadores, scooters y sillas de ruedas. Servicio técnico, alquiler y venta en todo tipo de productos de movilidad en la Avenida Mirad. Taller propio de fabricación, prótesis, corsés y plantillas en Paseo San Vicente 46 junto a hospitales. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
Estas Navidades regala comodidad de hogar en Expo Mueble Más Muebles. Gran oferta de sofás para que tu regalo te resulte muy confortable. Mira qué precios. Sofá 3 más 2 por solo 590 euros. Cheslong 550 euros. En Expo Mueble Más Muebles, entrega gratuita en 24 horas y financiación 6 meses sin intereses. Expo Mueble Más Muebles, Carretera Valladolid.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Hoy por hoy, Salamanca.
Y a las 12:42 minutos nos vamos hasta La Fregeneda, porque hoy se está presentando el nuevo centro de recepción de visitantes en el muelle de Vega Terrón. Y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero y a la vez director de este programa, Ricardo Montilla. Monti, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sheila. Buenos días, oyentes. 11:42 de la mañana aquí, ¿eh? Porque sí, nos ha entrado la hora portuguesa, así que nos lleváis una horita de ventaja, Sheila.
Oye, ¿cómo se vive con una hora menos y con este frío por allí, por esas zonas?
Pues te diré que en este microclima, que siempre es esta zona de la comarca del Abadengo, y estas arribes y este río al lado, donde vemos uno de esos barcos que hacen esa ruta que viene desde Oporto, la temperatura es de 13 grados, hay sol con nubes, cayendo incluso un poquito de lluvia, pero cómodo, muy cómodo, y una sensación de estar, es verdad que en un paraíso, con comunicaciones las justas, pero donde te traen a un lugar recóndito, y con ese camino de hierro que desde 1887 está en funcionamiento, que se ha recuperado por parte de la Diputación de Salamanca, que hoy, y a eso vamos, y a eso venimos, nos ha citado para la presentación de dos cuestiones, la del nuevo centro de recepción de visitantes y este nuevo recorrido, el corto del camino de hierro. En un instante, en apenas un ratito, y tendrán cumplida información, estará el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ante los micrófonos de un están preparado para darnos información acerca de ello, pero lo que sí te puedo contar es que de momento lo que se respira es esa quietud y esa calma que dentro de toda esta zona, y cuando pasas Vitigudino y después vienes al Umbrales y a partir de ahí encuentras a la derecha en esta carretera Hinojosa y llegas a La Fregeneda y haces esos últimos 6 kilómetros, se encuentra uno en un lugar paradisíaco con, y así reza además, casi el cartel promocional, 20 túneles, 10 puentes, la aventura del camino de hierro imposible en la Fregeneda, en Salamanca. Está previsto que a la una, finalmente, sea cuando el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, tome la palabra para esa explicación, para la explicación de un centro de recepción de visitantes, un espacio que está habilitado para acoger e informar, no solamente acoger, sino también dar buena información a los usuarios del Camino de Hierro, de todos los cruces fluviales que llegan al muelle, de lo que se pueden encontrar en toda la provincia de Salamanca, concretamente en esta región, en esta comarca de las Arribes del Duero. Veremos un vídeo presentación y también se lo haremos llegar a nuestros oyentes, usuarios en radiosalamanca.com, pero lo que nos querrán advertir sobre todo es de las maravillas que nos podemos encontrar en esta ruta, una de las por las que más se apuesta desde el gobierno provincial, desde la Diputación de Salamanca, en esta desembocadura del río Águeda en el Duero, frontera natural con Portugal. Al ladito tenemos a Barca d'Alba, en este municipio de la Fregeneda.
Una jornada muy importante, una jornada muy especial en un lugar además mágico. A lo largo del programa iremos conectando contigo para que nos vayas contando y dando todos esos detalles que queremos conocer, como si estuviésemos allí mismo contigo en la Fregeneda, Ricardo. Pero sí que me gustaría que nos hicieses una fotografía radiofónica de en estos momentos justo donde estás y qué estás viendo.
Pues mira, estamos en este primer muelle con obras que hacía 1860, creo, no estaré equivocado, está habilitado para el transporte agrícola por el Duero. Y ahora mismo se ve un río en calma, sol y algunas nubes amenazantes, algo de niebla que se levanta en este lugar y en este pequeño rincón donde hace un zigzag el río. Dos de los puentes, uno de ellos que se puede transitar con vehículo y que justo separa la frontera entre España y Portugal. Como decimos, uno de esos barcos que lleva por nombre, lo veo desde aquí, Viking Gyda, así se denomina, y tiene los diferentes camarotes. Estamos observando hasta 16, una zona central de restauración, un jacuzzi al aire libre, una terraza chill out donde poder tomar algo, y al lado este centro de recepción de visitantes Vega de Terrón, con una cafetería-restaurante donde es cierto que aún en este lado de la frontera española está especializado en cocina portuguesa con bacalao a brás, que probablemente, si tenemos algo de suerte, luego cataremos, y eso, de eso no vamos a hacer partícipe a nuestros oyentes, será de lo poco que nos quedemos para nosotros mismos. Y observamos cómo, ya digo, en la cercanía pero lejanía de esos pequeños montículos que tenemos apenas a 200 metros, sí se asoman unas nubes negras que amenazan con lluvia mientras el sol se deja a codazos observar también frente a nosotros. Y estamos apenas a 120 metros por encima del nivel del mar. Y recuerden que la meseta central, donde está ubicada Salamanca, estamos jugando alrededor de los 700-800 metros. Baja muchísimo aquí la altura. De hecho, los últimos kilómetros desde la Fregeneda es un constante bajar hacia el lugar donde está este muelle. Es la fotografía radiofónica de un lugar que, ya digo, invita al pensamiento, a la quietud, a reflexionar, y por qué no. Y ese es el objetivo también desde la Diputación de Salamanca y las diferentes administraciones, invitar a turistas, visitantes y curiosos a disfrutar del Camino de Hierro, pero también disfrutar de toda esta zona, toda esta comarca deliciosa.
Qué maravilla, disfruta de ese entorno mágico y nos lo vas contando. Además, te preguntaremos luego si has hecho ese Camino de Hierro y a ver cómo ha sido la experiencia. Pero no te vayas muy lejos, Ricardo, porque vamos a hacer una pequeña pausa y queremos que nos cuentes también y que nos presentes nuevos protagonistas más allá del entorno donde te encuentras en estos momentos de la Fregeneda. Así que no te muevas, volvemos enseguida.
Hoy por hoy, Salamanca.
Esta Navidad regala lo único que permanece para toda la vida: recuerdos. En Tribus Viajeras transformamos cada destino en una experiencia inolvidable. Con 25 años de experiencia, Nazaret hace de cada ruta una historia extraordinaria. Tribus Viajeras, aquí empieza tu próxima historia. El mapa lo pones tú. Visítanos en la calle Concejo 9, junto a la Plaza Mayor.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Coluer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Implicarse, por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Ya conocemos el nombre de la empresa ganadora de los importantes premios PYME 2025 que organizan Banco Santander y las Cámaras de Comercio de España. Tebrio. Y vamos a darle la enhorabuena a su cofundadora y CEO, Adriana Casillas. Adriana, enhorabuena, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
¿Qué supone para tu empresa este reconocimiento?
Bueno, pues la verdad es que es un reconocimiento muy importante, sobre todo porque estamos realizando una actividad muy distinta a lo que normalmente se puede ver dentro del empresariado de nuestra ciudad, de Salamanca.
Adriana, ¿cómo nace el nombre de Tebrio?
Bueno, pues Tebrio en realidad es un nombre que no tiene significado ninguno más que el que nosotros queramos que tenga, es decir, que lo podamos llenar de alguna manera. Está muy relacionado con nuestra actividad, que es la cría industrial y la transformación de un tipo de insecto, el tenebrio molitor, pero a la vez algo súper interesante es que es un nombre que se dice exactamente igual en todos los idiomas del mundo.
¿Qué repetirías y qué cambiarías en este camino?
Bueno, yo creo que no debemos nunca pensar que hay que cambiar nada, ¿no? Porque si estamos aquí es gracias a, bueno, pues a todas las batallas que hemos tenido que luchar, ¿no? Durante todo el camino. Pero bueno, sí que es verdad que me hubiera gustado igual un proyecto tan grande como este Brio, pues haberlo comenzado con un poquito más de experiencia, ¿no? Eso no quiere decir que la experiencia sea lo único válido, creo que hemos demostrado que no, pero sí que es verdad que ha habido muchos pasos que los hubiéramos dado de otra manera si hubiéramos tenido más experiencia.
Una última, ¿qué consejo daría Adriana Casillas a otras pequeñas empresas que quieren seguir ese camino, que quieren crecer?
Trabajar mucho, ser muy trabajador y bueno, y apostar por ese plan estratégico que has creado y que tienes, lo has creado tú mismo y tienes que convencerte de que puede ser real, ¿no?
Adriana Casillas, CEO y cofundadora de Tebrio, enhorabuena por este premio PYME 2025 y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ricardo.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Este año despide el 2025 con una cena inolvidable en Casa Paca, referencia gastronómica en Salamanca. Un menú de Nochevieja creado para brindar, disfrutar y empezar el año con el mejor sabor. Casa Paca, gastronomía de pasado, presente y futuro. Te esperamos en Plaza del Peso 10. Reserva tu mesa para la última noche del año en el 923 21 89 93.
Hasta ahora abrimos nuestro espacio de salud bucodental y lo hacemos directamente desplazándonos hasta un lugar que nos gusta, hasta Navarro Clínica Dental, hasta la Plaza del Mercado número 17. Allí se encuentra Antonio Navarro. Doctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Luis nos muestra su preocupación porque dice que no puede abrir y cerrar la boca con normalidad porque le duele. ¿Qué le podemos decir a este oyente, doctor?
Bueno, la incapacidad para abrir o cerrar la boca puede ser un síntoma de un trastorno de la articulación mandibular o de trismo dental. Las causas pues incluyen pues el bruxismo, el estrés, lesiones, infecciones o incluso problemas de los músculos de la mandíbula. Para ir hablando de cada uno de ellos, pues por ejemplo, si es un trastorno de la articulación temporomandibular, tienen que saber que la articulación temporomandibular es la articulación que conecta la mandíbula con la base del cráneo, que habitualmente lo que ocurre es que debido al bruxismo, al apretamiento, se impacta la articulación en el hueso en el que están alojados, y ese bruxismo pues suele ser debido a que hay una tensión acumulada durante el día, y la manera que tiene el paciente pues de descargar esta tensión es apretando los dientes. Es más frecuente, como decimos, que sea nocturno, diurno es más raro. Y luego, pues, como decimos, este apretamiento está provocado por el estrés, también en ocasiones por una mala mordida. El paciente tiene los dientes descolocados y para poder engranar bien ambos maxilares, pues demanda movimientos excéntricos de la articulación, es decir, que la articulación tenga pues esos movimientos laterales para poder ajustar y asentar la articulación, y todo ello pues provoca problemas. Por ello también es tan importante, en muchas ocasiones los pacientes pues pierden alguna pieza, y en esos casos nosotros sí que les animamos a que se pongan esas piezas ausentes, porque si no, lo que ocurre es que los dientes contiguos lo que tienden es a ocupar el espacio de la pieza ausente, y ello genera pues un desajuste a la hora de cerrar la mordida. Y en el caso, pues como decíamos anteriormente, que tengan los dientes descolocados, pues le recomendamos que se pongan a ortodoncia para poder colocarlos, y que de esa manera consigamos que el paciente a la hora de cerrar tenga una forma de cerrar estable. También el trismo dental pues es una condición que cursa con una contracción de los músculos mandibulares, dificultando pues la apertura. Puede ser otra de las causas pues en ese problema a la hora de abrir y cerrar la boca. En muchas ocasiones está provocado, pues por ejemplo, pues por algún procedimiento dental, el trauma debido a una extracción de una muela de juicio, por ese traumatismo o por infecciones en algunas piezas, o como decimos, pues algún tratamiento que hayamos hecho en la consulta que haya implicado que el paciente haya estado mucho tiempo con la boca abierta, y por ello pues no deja de ser un traumatismo y se genera durante un tiempo esos problemas. Lo que nosotros le recomendamos al oyente, que en tal caso hay que aplicar frío para que de esa manera frío local. Si es una infección, habría que mandar antibióticos. Si está provocado por el apretamiento, por el bruxismo, le recomendamos el tratamiento de elección, es una férula de descarga, que es una placa de resina acrílica plana, que la función que tiene es desprogramar y relajar la articulación, la fisioterapia, relajantes musculares. Pero, como decimos, lo más importante es que venga a la consulta para que nosotros podamos diagnosticar el motivo de la limitación en la apertura y cierre, y de esa manera pues podamos darle al paciente el tratamiento específico para su problema.
Pues muchísimas gracias, doctor. Ya saben que pueden seguir planteándonos sus dudas en nuestro email, que se lo vamos a recordar, hoyporhoy.salamanca@prisaradio.com. También lo pueden hacer a través de la página web de la propia clínica del doctor Navarro, que es navarroclinicadental.com, y a través de su cuenta de Instagram, Navarro Clínica Dental Salamanca. Le recordamos también que Antonio Navarro y que todo su equipo se encuentran en la Plaza del Mercado número 17, y su teléfono es 923-21-94-50. Continuamos con nuestro espacio también la semana que viene, ya saben, todos los martes. Hasta la próxima semana, doctor.
Hasta la próxima semana.
Hoy por hoy, Salamanca.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
Y 58 minutos, nos aproximamos descaradamente hasta la una de la tarde, momento en el que le daremos paso a nuestros compañeros para que nos informen de todo lo que está pasando, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Lo volveremos, ya saben, estaremos con ustedes como todos los días hasta las 2 de la tarde, además con muchísimas protagonistas. Volveremos para que Ricardo Montilla nos cuente qué está pasando en la Fregeneda, en ese muelle de Vega Terrón, que ya nos hacía un adelanto, nos contará también ese camino de hierro, ese maravilloso entorno en el que se encuentra y que es la gran apuesta de la Diputación de Salamanca en estos momentos. Escucharemos también esas palabras de Javier Iglesias presentando el centro de visitantes que se está inaugurando en el día de hoy. Pero además de eso, también hablaremos con nuestro psicólogo de cabecera de algo que nos pasa seguro que a todos, ese agotamiento emocional que vivimos en esta sociedad tan loca en la que estamos inmersos. Además hablaremos de moda y muchos más protagonistas, todo ya mismo. Así que no se marchen, estén con nosotros, y como decimos, le pasamos el micrófono a nuestros compañeros para que nos informen de todo lo que está pasando en estos momentos. Hasta ahora.
Hoy por hoy, Salamanca.
Es la 1, mediodía en Canarias. Es una noticia que afecta a millones de personas en España. El gobierno retrasa un año la obligación de que los autónomos tengan que facturar a través del sistema Verifactu. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Este nuevo sistema va a permitir la emisión de facturas inalterables con trazabilidad y comunicadas directamente a la agencia tributaria de manera segura. Estaba prevista su entrada en vigor el próximo 1 de enero en el caso de los empresarios y profesionales que tributan en el impuesto sobre sociedades y en el 1 de julio de 2026. Para el resto de trabajadores autónomos, pero esas fechas ahora se retrasan un año según un real decreto que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. Así que las nuevas fechas de entrada en vigor de este sistema son 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del impuesto de sociedades y 1 de julio de 2027 también para el resto de trabajadores autónomos. Son en total, entre unos y otros, 4,5 millones las empresas y trabajadores autónomos afectados por la medida.
En el Consejo de Ministros, cuya rueda de prensa posterior acaba de empezar, también se ha aprobado, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez esta mañana, un real decreto ley con alguna de las exigencias que el PSOE pactó con Junts, pero que todavía no se han llevado a cabo en un intento de enmendar la situación actual con el Partido Independentista. Sobre esto, la otra pata del Ejecutivo, Sumar, ha dicho que está a favor de acordar con Junts, pero que las medidas no pueden ser de derechas.
Todo lo que sea negociar, hacer esfuerzos negociadores con Junts es positivo. Lo que pasa es que estos esfuerzos negociadores, claro, tienen que tener como objetivo final pues adoptar medidas para mejorar la vida de la ciudadanía, ¿no? O sea, desde este punto de vista, Junts tiene que entender que compartimos el avance en una agenda plurinacional de confederalidad y de modelo de Estado, pero esto tiene que encajar con la convergencia, con unas mayorías, que lo que queremos también es una agencia social, una agenda social de progreso.
Esto decía Verónica Barbero, mientras que Juanfran Pérez Yorca es ya oficialmente nuevo presidente valenciano, sustituyendo a Carlos Mazón en el cargo. En Les Corts acaba de tomar posesión y lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón a los familiares de las víctimas de la Dana.
Yo, Juan Francisco Pérez Yorca, promet que i tant com tindré el càrrec de president de la Generalitat, acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Les meves primeres paraules van dirigides als familiars de les 229 víctimes mortals de la Dana. Correspon ja, com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Demanar perdón.
Además, el PSOE de Andalucía ha denunciado que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla contrató a dedo a 3 empresas vinculadas a altos cargos del PP de Almería, investigados por corrupción. Radio Sevilla, Fernando Pérez Mongué, buenas tardes.
Buenas tardes. 3 empresas vinculadas supuestamente con la trama corrupta del caso Mascarillas de Almería, Inversiones y Promociones Tagilis, hijos de David Martínez y OIC Servicios Urbanos, fueron contratadas por la Junta de Andalucía, según ha denunciado el PSOE. Son sociedades vinculadas a cargos del PP almeriense, familiares o dirigentes del Partido Popular que se beneficiaron de contratos de emergencia a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva. Por ello, los socialistas piden explicaciones al presidente Moreno, al que ya señalan como el jefe de la banda. Ángeles Ferri, portavoz socialista.
Hay contratos de la Junta de Andalucía con la trama corrupta de Almería, que se han hecho con familiares y con cargos del Partido Popular, y que además se han hecho, qué curiosidad, por procedimiento de emergencia y con contratos menores.
Recordamos que la justicia investiga por cohecho, falsificación, malversación y organización criminal al expresidente y exvicepresidente de la Diputación de Almería y a buena parte de la cúpula del PP almeriense por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia y contratos de obra pública.
Del exterior, en Bruselas, han sido detenidas 3 personas por un presunto fraude fiscal en el Servicio Exterior de la Unión Europea. La Fiscalía ha ordenado registrar las dependencias del servicio que dirige la alta representante de la Unión, Kaya Kallas. Pablo Morán.
La portavoz de la Comisión acaba de confirmar esta operación en marcha. Se han registrado las oficinas del Servicio Exterior de la Unión Europea por un caso relacionado con el anterior mandato, tal y como ha confirmado esta portavoz. Es el mandato en el que Josep Borrell estaba al frente de esta oficina. Bruselas no confirma nada más, tampoco las detenciones de esos 3 presuntos implicados en este caso, en el que se investiga el presunto fraude de fondos para la formación de jóvenes diplomáticos. En concreto, la revelación de información confidencial que habría favorecido a uno de los candidatos que participaba en un proyecto para el desarrollo de la llamada Academia Diplomática de la Unión Europea. La operación, ordenada por la Fiscalía Europea, ha contemplado también el registro de la sede del Colegio de Europa en Brujas.
Y España lidera a nivel europeo la cualificación docente en educación infantil, entre los profesores que se encargan de enseñar a los niños que tienen entre 3 y 6 años. Laura Gutiérrez.
Si casi el 100% de los docentes del segundo ciclo de educación infantil de nuestro país tienen formación universitaria, frente al 70% de Dinamarca o el 68% de Alemania. España destaca también en este informe Talis por la alta participación del profesorado de 3 a 6 años en actividades de desarrollo profesional. Un 87% ha asistido a cursos o talleres, 6 de cada 10 se ha formado en necesidades educativas especiales, superando a la mayoría de los países europeos y latinoamericanos en esta categoría. Sin embargo, solo el 9% de estos docentes tiene liberación horaria para formarse. Además, los españoles son los más respetuosos con los ritmos naturales de aprendizaje de los menores. Solo nos supera Noruega. Entre todo el personal docente de España, los de infantil son los que tienen menos estrés, un 14%, y los más satisfechos con su trabajo, un 97%.
Deportes, Tony López, muy buenas.
¿Qué tal, Líbana? Muy buenas. Acaban de poner a la venta las últimas entradas para hoy en el Metropolitano. El objetivo es llenarlo esta tarde a las 6:30 para la vuelta de la final de la Liga de Naciones, que llega con el 0-0 de la ida entre Alemania y España. En el Estadio del Atlético de Madrid, hoy de la selección femenina, está ya la cadena SER. Última hora, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Pues a esta hora se sienta la selección a comer en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Al filo de las 4:15 salen rumbo al Metropolitano, rumbo a la segunda Liga de las Naciones de la historia. Es el partido de vuelta, pero como dices, todo en el aire, teniendo en cuenta el empate a cero del partido de ida. La incógnita, saber quién va a ocupar el puesto de Aitana Bonmatí en el 11 de Sonia Bermúdez. Podría entrar Vicky López, Jenny Hermoso, o incluso retrasar a Mariona y colocar a Tenea del Castillo en el extremo derecho. Toca ajustar muchos detalles después de lo visto en el partido de ida. Ambiente de gran tarde-noche aquí en el Metropolitano, que va a rozar el lleno, y con la presencia del rey Felipe VI en el palco. España-Alemania a las 6:30 de la tarde en el Metropolitano y, por supuesto, en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Gracias, Sonia. El Carrusel que empieza a las 6:10 con la previa de ese encuentro y con todo el deporte del martes, que también pasa por Liga y Copa. En Liga, a las 9, partido adelantado de la jornada 19, Barça-Atlético de Madrid. El Atleti a 3 puntos de los culés, que son líderes. Mañana jugará el Real Madrid en casa del Athletic Club en San Mamés, y hoy en Copa del Rey 6 partidos, incluyendo 4 con equipos de primera. Juega Osasuna, juega Mallorca, juega a la vez y juega el Getafe. Y a las 3:30, primer partido de la segunda fase del Mundial Femenino de Balonmano, España-Serbia.
Gracias, Tony. De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca.
Una y 7 minutos, estamos de vuelta. Bienvenidos a todos aquellos que se acaben de incorporar con nosotros. Ya saben que estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, con mucho contenido, con mucho que contarles y con muchos protagonistas. Uno de ellos, Ramón Vicente, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Todo bien, la verdad. De martes.
De martes total, que esta semana se está haciendo un poquito así larguita.
Bueno, yo acabo de empezar la semana.
Acabas de empezar, así efectivamente.
Así
que a ti.
De trabajo.
Oye, mira, ayer, claro, es que no estabas, entonces no sabes que estuvimos escuchando canciones de películas de animación, infantiles. Bueno, infantiles en realidad, familiares, no infantiles, familiares, que no se sabía que iban a tener esa repercusión, y de repente son mega conocidas y además que van pasando de generación en generación. Pusimos algunos ejemplos y como teníamos tantos que se nos quedaron en el tintero, dijimos, bueno, pues lo alargamos mañana. Así que por eso hemos elegido estas canciones. Vamos a hacer un pequeño adelanto. De Solo en Casa, que ya en sí toda la banda sonora es una auténtica maravilla y muy, muy conocida, porque hay algunas películas donde se conoce a lo mejor solo una canción y el resto de canciones pasan más desapercibidas, pero en este caso es que todas se conocen.
Sí, hay bandas sonoras que se caracterizan por una mezcla, ¿no? Por una línea que sigue la banda sonora, y aparte de la banda sonora, pero yo creo que más que la banda sonora, a mí me parece que la película sí que tuvo más repercusión que la banda sonora, aunque la banda sonora sí que la tuvo, ¿no? Con estas, con estos toques así de navideños, pero casi de terror, ¿no? Porque la película tenía lo suyo solo en casa, ¿no? Sí, que luego hubo también primera, segunda parte, tercera parte, ¿no? Unas cuantas.
Ha habido muchísimas. Y es verdad que además yo creo que llama la atención porque en las películas de animación se juega mucho con la letra y en este caso son prácticamente todas instrumentales.
Sí, en este caso son todas instrumentales, pero fíjate, no sé si lo hemos hablado alguna vez, que lo que cambia la banda sonora, lo que puede cambiar una secuencia, ¿no? Imagínate que tú esta película le pones una canción así como más de humor y parece diferente completamente, ¿no? Sin embargo, la película con la banda sonora le da un sentido en este caso, yo creo. Ahí está el momento emotivo, ¿no? ¿Qué pasaría ahí?
Pues la hemos elegido porque es una de las más representativas y sobre todo porque encaja perfectamente con la época del año que estamos estrenando en estos momentos, una película muy navideña.
Ya me estoy cansando de la Navidad, ¿eh?
Bueno, no digas eso, por favor.
Es que mira el coro aquí, es verdad.
Mira qué bonito. Uh-huh.
Oye, Sheila, ¿y has ido a ver lo de las luces? No lo de la Plaza Mayor, que eso sí que lo he visto, lo de el huerto de Calixto y Melibea, tengo ganas yo de ver. ¿Y qué música sonará? Imagino que navideña todo el tiempo. Esta podría ser una de ellas.
Es verdad, no sé si la han elegido. Pues mira, no, todavía no he podido ir a ver absolutamente nada, ni el videomapping, ni el de la Plaza Mayor, ni en el Patio Chico, ni el huerto de Calixto y Melibea, ni toda esa zona, ni el Mercadillo de Anaya. Lo tengo todo pendiente, ya sabes que a mí me encanta, así que estoy un poquito nerviosita.
Yo lo de la plaza sí que lo he visto con el astronauta ahí y me parece increíble lo que hacen y cómo lo hacen, ¿eh? Sí.
Qué guay, pues animamos a todo el mundo a que disfruten de Salamanca, es en Navidad, y que disfruten estas Navidades de películas como esta de Solo en Casa. Es una de las que hemos elegido en el día de hoy. Al final del programa descubrirán cuáles son las otras. De momento vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Ramón, y volvemos a La Fregeneda, a ese muelle de Terrón en el que está Ricardo Montilla, para que nos cuente qué está pasando en estos momentos.
Hoy por hoy, Salamanca.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 20-30 piezas kilo por solo 9,99€ el kilo y merluza por solo 9,95€ el kilo. El sábado día 6 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Encarga un arroz de arrocería Eider y despreocúpate de cocinar en los próximos encuentros con familiares y amigos. Descubre sus más de 20 variedades en arroceriaeider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz o fideuá, para llevar o comer en nuestro restaurante. Reservas abiertas para comidas de empresa y navidades. Restaurante Arrocería Eider, en el polígono El Montalvo.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Esta Navidad, deja que la magia empiece en tu salón, en tu sofá, en cada rincón creado para compartir momentos inolvidables. En Contigo Confort encontrarás el hogar que sueñas, de diseño con calidad y un trato cercano que te hará sentir en casa desde el primer momento. Contigo Confort. Estamos en Paseo de Canalejas 120. Diseñamos comodidad. Creamos hogar.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
Hoy por hoy, Salamanca.
Y en ese muelle de Vega Terrón continúa Ricardo Montilla. Ricardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sheila, de nuevo.
Teníamos previsto que a la una de la tarde hablas el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. No sé si ya ha terminado, no ha empezado.
Recuerda, a la una de la tarde de todos nuestros oyentes, es decir, en Salamanca, son las 12:15 en el territorio.
Claro.
En el que se nos cuela la hora, efectivamente. Claro,
efectivamente.
Es bonito recordarlo.
Pues me pasa cuando me voy a Portugal, así que imagínate, estando aquí, cómo no me va a pasar. Oye,
Todavía no ha hablado el presidente, que acaba de llegar, eso sí, y esa es la noticia de estas horas, de hacer ese trayecto corto al que ha denominado hace un instante cuando saludaba a esta delegación de Radio Salamanca como algo más sencillo, que es fácil, que es accesible, que es divertido y que son 9 kilómetros. 9 kilómetros, que es lo que hoy también se va a presentar más allá de este centro de recepción de visitantes, Vega de Terrón, y ahora ya sí que están no solamente el presidente, sino también algunos de los diputados que se han acercado hasta este lugar para contemplar lo que va a ser la puesta en escena, la puesta en marcha, con algunos de los audiovisuales que enseguida también podremos catar, y lo que viene siendo, Sheila, no te voy a engañar, una especie de maratón, como en cualquier juego olímpico, en cualquier competición, donde estamos viendo a aquellos participantes de este paseo, pues acercándose a los que van más retrasados, pues dejan entrever que han disfrutado quizá más del paisaje o que las piernas no daban para más. Y el resto, bueno, tenemos que decir que el presidente ha sido casi el primero que ha llegado, con lo cual...
es que está en forma, Javier Iglesias.
Sí, pues nos confesaba y le confesaba a la SER que, oigan, pues la verdad, que se hace 12 kilómetros todos los días. Bueno, él actúa con todo, además, y va a contar con la presencia de 4 trabajadores de ferrocarril de esta línea, que además son Gabriel Jesús, perfecto, y también Fernando. Están, además, por aquí, pues fíjense, vamos a hacer una cosa. Vamos a molestarles. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sé que unos Jesús, otros Gabriel, otros Fernando, otros Perfecto. Sí. Qué memoria. Qué memoria. Porque son ustedes trabajadores, extrabajadores de esta línea, de ferrocarril. Caray, claro, con nosotros nos quedamos maravillados observando el paisaje, y ustedes, más allá de paisajes, han vivido y también, supongo, en algún momento sufrido esta línea ferroviaria. ¿Qué significa para ustedes estar en este acto?
Bueno, pues en principio un recuerdo de los años de trabajo en esta línea. Yo en concreto hice bastante servicio junto con mi compañero Fernando. Y bueno, pues son muchos recuerdos, son buenos momentos vividos, hombre, malos también, como en todas las profesiones, pero vamos, bien. Y un recuerdo de aquellos años, estamos hablando del año 82, 83, 84, hasta que cerraron en el 85. Y bien, el acto es extraordinario. Yo lo que pasa es que no he podido bajar andando, pero bien. Bien.
Nosotros tampoco hemos podido, y no diremos por qué, queríamos estar pendientes de la noticia, entonces no nos íbamos a perder por si nos perdíamos de verdad. Fernando, ¿qué siente cuando esto se recupera, se pone en marcha de nuevo por la Diputación para convertirlo en algo que es digno de que el boca a oreja funcione para que la gente se acerque hasta aquí?
Es una alegría de que se pueda recuperar, aunque no ya circulando con los trenes, pero que la gente pueda observar lo bonito que es, los olores, el ambiente, todo es maravilloso. Así que...
A ver si nos va a coger el coche, lo que no nos ha cogido un tren. Es maravilloso. ¿Tiene la sensación de que, igual que en Salamanca, este lugar donde nos encontramos, hay muchos otros rincones ocultos de los que no se saca el suficiente lustre, que decía mi abuela, y que podrían ser, desde luego, algunos de los rincones más visitados y degustados por los visitantes?
Totalmente, totalmente. La provincia de Salamanca en general, pero esta parte en especial. Esta parte necesita que aquí se haga algo, y esto puede ser un detonante para ello. Esto necesita casas rurales, que la gente venga a disfrutar de la gastronomía, del paisaje, de marchas como estas, de ver los castros, que hay por aquí muchos, o sea, de venir a pasar un fin de semana completo. Pero eso lo necesita la provincia entera, y esta parte en especial. O sea, esto sería una maravilla si esto al final sirve para ello, que es lo que se pretende, claro.
Y este homenaje que reciben, claro, cuando uno recibe el homenaje por un trabajo bien hecho, siempre es de agradecer. Pero además enmarcado en esta presentación y lanzamiento, en el fondo todavía con más fuerza y más potencia de este acontecimiento, ya está a punto de venir de hablar el presidente, supongo que gratifica más, ¿no?
Sí, por supuesto, porque los que hemos estado aquí trabajando y pasando pues las vicisitudes y para realizar nuestro desempeño y para que los trenes circulasen, pues ver que esto estaba abandonado, pues para nosotros era un poco de tragedia, ¿no? Y es encomiable ahora mismo, pues la tarea que ha emprendido la Diputación para poner en valor pues esta grandísima infraestructura ferroviaria, además integrada dentro de este paisaje colosal, ¿no? Entre un río como es el Duero y el río Águeda, que viene de nuestra provincia salmantina y atraviesa una parte del oeste. Es magnífica y plausible pues la idea de volver a poner en valor esta línea y pues eso, mostrarla a los viajeros o a todos los caminantes que quieran conocer esta maravilla que tenemos en la provincia de Salamanca.
Como nos gusta además utilizarlo de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y aquí lo pueden, además, podría ser perfectamente uno de los eslóganes. Venga, le dejamos, que es usted protagonista también, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Son los cuatro protagonistas también, junto con Javier Iglesias, cuatro extrabajadores de esta línea férrea que nos han contado, Sheila, el ayer traído al hoy y las delicias de un lugar que conocen bien, que era trabajo, es cierto, pero que ahora se ha convertido en ese rincón donde cientos, donde miles probablemente estén pendientes de cada uno de estos lugares. Enseguida preparándose, no sabemos dónde está el presidente, pero enseguida saldrá a hacer acto de presencia y a dar ese speech en el que se nos presente. Recuerden, el Camino de Hierro, versión corta, es el nuevo ideario, y también este centro de recepción de visitantes en Vega de Terrón.
Fíjate, decíamos antes, Ricardo, que era una jornada muy importante por todo lo que conlleva ese empaque que le quiere dar la Diputación de Salamanca, y ahora escuchando a estos extrabajadores, una jornada muy emotiva, porque seguro que se han visto reflejados muchos de ellos, viendo cómo se ha transformado esta zona en la que ellos trabajaron, en que ellos convirtieron de una manera y que se ha ido transformando, se había abandonado y ahora se está volviendo a recuperar para que millones de personas puedan disfrutar y puedan disfrutar también de esa zona, de esa gastronomía de la que hablaban. Ahora mismo no sé si te puedes encontrar dentro o fuera de ese centro de visitantes, Ricardo.
Estoy dentro, justo en este lugar donde en apenas unos instantes va a dar comienzo esa puesta en escena del presidente, en el que vamos a intentar recoger el sonido de la rueda de prensa. Pero no sé si va a ser posible, porque estaremos, sí, vamos a acercarnos hasta este lugar y en un instante están ahora acercándose algunos de los alcaldes de la zona que ha querido el propio Javier Iglesias, el presidente de la Diputación, que hicieran acto de presencia para no estar solo. Debe de ser, sí, y esto es como curiosidad, mala malísima, por supuesto, sin inquina, pero mala malísima, la rueda de prensa en la que más de sport vemos al presidente. Ahora que se ha hecho el silencio, toda esta maldad se habrá escuchado. Vamos a intentar escuchar al presidente.
Va acorde a la situación, al momento, sí. y al día y desde luego al acto. Cuéntanos así rápidamente, antes de que empiece, cuéntanos qué es lo que puedes ver en ese, cómo es ese centro de visitantes, qué detalles nos puedes dar.
Todavía no nos lo han enseñado, es verdad. Vamos a intentar hacer un poco de silencio escuchar a Javier Iglesias, porque no parece que se esté escuchando el sonido de... Sí, vamos a escucharlo. Vosotros subid el volumen, porque si no, no se va a escuchar demasiado. Vamos allá.
Escuchamos a Javier Iglesias.
Proyectos estratégicos fundamentales para lo que vamos a presentar hoy. Saludo también a los ferroviarios, tres maquinistas y el responsable de antiguo responsable de mantenimiento y antiguos maquinistas. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Permitidme, en primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia, a los medios de comunicación a hora y media de Salamanca, muy especialmente a los que habéis hecho el camino, que habéis sido muy valientes, aunque agradecemos la tentativa de los que no lo habéis hecho. Os espero en la próxima ocasión para disfrutar de este camino, porque lo que no se hace se cuenta peor y es bueno poder hacerlo. Queríamos comenzar informando de este nuevo centro de recepción de visitantes en el que nos encontramos. La verdad es que es maravilloso, es estupendo. Ya había visto fotografías, pero realmente el resultado es notable. Desde la Diputación de Salamanca estamos muy empeñados en que este proyecto siga su marcha, que este itinerario no ha dejado de crecer, no ha dejado de sorprender. Y estamos verdaderamente encantados de poder apostar con un proyecto fundamental para la Diputación Provincial, fundamental para la zona de Vitigudino de las Arribes, y que se nos antoja como uno de los proyectos emblemáticos, sin duda, en el ámbito turístico, pero emblemáticos en total en el conjunto de la Diputación Provincial de Salamanca. Hoy es una referencia nacional e internacional. El Camino de Río de Hierro está asentado. Está en buenas manos, hay miles de visitantes cada año. Me cuenta el diputado que está teniendo un repunte, afortunadamente, de visitantes en el último tiempo, y son miles, decenas de miles de visitantes los que ya han hecho este Camino de Hierro. Procedentes de todos los rincones del mundo, vienen atraídos por la majestuosidad que hemos podido comprobar los que hemos hecho esta parte del camino, la majestuosidad de la ingeniería del siglo XIX, por el desafío natural de los túneles, de los puentes, y por la belleza indiscutible de esta tierra que no acaba de sorprendernos cada vez que venimos a ella. El Camino de Hierro ha sido y es uno, por lo tanto, de los grandes proyectos estrella de la Diputación Provincial. Un proyecto que se ha revelado como un enorme potencial turístico, patrimonial y económico para esta zona de la provincia y para el conjunto de la provincia de Salamanca. Para seguir mejorando la experiencia del visitante era imprescindible dotar al recorrido de un punto de moderno y funcional en el muelle fluvial de Vegaterrón, que es donde nos encontramos. Este nuevo centro de recepción de visitantes del Camino de Hierro es una apuesta. Como sabéis, antiguamente teníamos a los visitantes en la parte de arriba, luego se les recogía aquí, se les llevaba arriba. Ahora hacemos justamente lo contrario. Les recibimos en este centro moderno, funcional, sencillo pero emblemático, y les llevamos hasta la parte del principio del recorrido y hacen todo el recorrido. Es un espacio concebido para convertirse en un gran escaparate de los valores paisajísticos, etnográficos, culturales de esta ruta, que es única y genuina. Este espacio es clave también porque desde aquí se articula, como decía anteriormente, el check-in y la salida de las lanzaderas hacia la parte alta del recorrido, que es a lo que me refería anteriormente. Aquí hemos invertido una cantidad de dinero que puede aparentar modesta, pero que luce mucho. Tanto este espacio que veis aquí, como la nueva señalítica que tenemos allá a mi derecha, el valor es unos 75.000 euros, muestra de la Diputación Provincial que estamos muy interesados en que esta ruta siga conquistando nuevos mercados y a nuevos turistas que vengan a esta zona. Hoy también presentábamos, hemos podido hacerla la gran mayoría de los que estáis aquí, la ruta que ya denominamos la ruta corta. Mañana comienza. 17 kilómetros se le podían hacer demasiado largos para muchas personas o que tenían problemas de movilidad, etcétera, etcétera, o simplemente alguien que lo ha hecho y quiere repetir pero no se quiere hacer todos los kilómetros. Esta ruta corta es la alternativa. Es una ruta de 9 kilómetros que parte del propio municipio de La Fregeneda, que inserta dentro del Camino de Hierro y este proyecto al municipio que tiene más espacio, que ocupa más espacio en el Camino de Hierro, que es La Fregeneda, y estamos encantados, querido alcalde, de que así sea. Si la ruta original nos permite vivir...
Son las palabras de Javier Iglesias en directo en estos momentos desde ese centro que se está inaugurando de recepción de visitantes en el muelle de Vegaterrón en La Fregeneda. Nos ha estado contando todos los detalles en Ricardo Motilla, con el que conectaremos en unos minutos para que nos siga contando cómo se está celebrando esta jornada de inauguración. Lo escuchábamos, Iglesias definía esta zona como majestuosa, con una belleza indiscutible. No para de sorprendernos, decía, es uno de los grandes proyectos estrellas de la Diputación de Salamanca, y creía imprescindible dotar de ese punto, de ese centro de recepción de visitantes, y hoy se está inaugurando precisamente. El objetivo, lo han escuchado, dice Iglesias, es esa ruta que siga conquistando nuevos mercados, atraer nuevos visitantes, además de todos los que ya atrae, porque se está convirtiendo en una zona clave de la provincia de Salamanca. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 13:29 y hablamos con nuestro psicólogo de cabecera, con Javier Barreiro.
Hoy por hoy, Salamanca.
Desde Acu Clinics Medicina Estética, la doctora Ángela Casquero te invita a preparar tu piel para las fiestas con Indiva Elite. Tratamiento de radiofrecuencia que activa la regeneración celular, impulsa la formación de colágeno y elastina, mejora la firmeza y luminosidad,
es indoloro y visible desde primeras sesiones para que luzca radiante. Primera consulta gratuita en acuclinics.com. Acu Clinics, la belleza más honesta.
Vinos hay muchos, pero solo algunos te hablan de su origen. En 200 Uvas encontrarás botellas de pequeños productores, exclusivas, diferentes y sí, accesibles. Vinos que no están en todas partes, pero que merecen tu mesa. Descórchalas aquí o llévatelas a donde quieras. 200 Uvas, donde cada copa cuenta una historia. Ven, descubre, déjate sorprender. Vences Moreno 21 o 200uvas.com.
Implicarse, por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas, hay otra forma.
Hoy por hoy, Salamanca.
Para el tema del que estamos hablando, del que vamos a hablar ahora, una visita donde acabamos de estar, radiofónicamente hablando, la Fregeneda en ese muelle de Vegaterrón, ese camino de hierro, seguro que nos viene muy bien y va a ser una de las recomendaciones que nos va a dar nuestro psicólogo de cabecera, porque en un mundo cada vez más acelerado, donde las exigencias laborales, personales, parecen que no tienen fin, el agotamiento emocional se ha convertido en una realidad silenciosa que afecta a millones de personas. Hoy queremos entender mejor qué es, cómo se manifiesta y, sobre todo, qué podemos hacer para prevenirlo. Para todo ello, contamos con la visión experta dentro de nuestro psicólogo de cabecera, Javier Barreiro, quien nos va a ayudar a desentrañar las causas y las consecuencias de este fenómeno que impacta directamente en nuestra salud mental y también en nuestro bienestar. Javier Barreiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Ela.
No sé si has estado escuchando antes a Ricardo Montilla, que se encuentra hoy en la Fregeneda, en el muelle de Vegaterrón, que está haciendo el camino de hierro. Y yo decía, yo creo que es una de las grandes recomendaciones, ¿no? Poder abstraernos, poder ir a lugares mágicos y que nos aporten esa paz mental.
Correcto. Poder aprender y saber respirar, identificar los momentos que nos hacen, o sea, que hacen que nos lleven a tener que respirar, es súper importante. Así que sí, Ricardo, vamos, menudo lujo que está teniendo esta mañana.
Oye, ese agotamiento sí, desde luego. Ese agotamiento emocional del que estábamos hablando, vamos a entender mejor qué es, cómo lo podrías definir.
A ver, el agotamiento emocional realmente es un estado de desgaste profundo que aparece cuando el nivel de demanda supera los recursos personales. Es decir, no se trata solamente de sentirse cansado, sino que implica sentirse desbordado por dentro, cuando la situación supera mi propia gestión emocional. Y sobre todo también, que a veces esto suele ser una característica, además se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando digo, yo estoy agotado emocional, es decir, no puedo más. Tengo la sensación de que estoy sin energía, que vivo como en piloto automático. Ese momento es como esa sensación en la cual yo digo, estoy agotado emocionalmente.
¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos entender que nos está pasando esto?
Bueno, se puede manifestar de muchas formas, ¿vale? Pero sobre todo es esto, es esa sensación de ir en piloto automático, de no tener control sobre la situación que nos afecta. Y a nivel cognitivo, a nivel mental, pues podemos tener dificultades para concentrarnos, tenemos muchos olvidos, la sensación de tener como la mente como una neblina, de estar la mente nublada. A nivel emocional, un momento, discúlpame. Es que me estaba ahogando y demás.
Yo creo que todos estamos así, ¿eh? Con el agua al lado, con toses.
Y estamos, además de esto, hablando de estas cosas y digo, me estoy angustiando, yo también estoy...
Bebe agua.
Por el momento todo va bien. Entonces, a nivel emocional llega también esa hipersensibilidad, esa especie, o una especie de anestesia emocional de no tengo ni siquiera, no siento muy bien. Y a nivel físico, pues una sensación de fatiga constante, de tensión muscular, puede haber dolores de cabeza, puede ser que tenga problemas a la hora de dormir. Es decir, es algo que se relaciona con el estrés crónico, o se puede llegar a relacionar o a surgir un estrés crónico y con el riesgo de llegar a desarrollar trastornos de ansiedad o depresión si esto no se aborda a tiempo.
¿Y podemos prevenirlo de alguna manera?
Pues claro, por supuesto. Esto siempre que se puede, ¿vale? Porque a veces que las circunstancias, como también tiene que ver un poco con las circunstancias, se pueden controlar menos. Pero si yo voy reconociendo la saturación, es decir, si voy viendo y voy valorando mis niveles como si fuese un termómetro, ¿no? Y voy diciendo, jo, estoy empezando a estar en un 7, en un 8. Esto es un momento en el que esto puede empezar a tomar medidas. Eso yo creo que es algo que nos puede indicar claramente si estamos encontrándonos en un momento de saturación o no. Al final esto no es una debilidad, esto se trata de sobrevivir. Entonces poder entenderse también nos ayuda a ver en qué punto estamos.
Y si no podemos prevenirlo, ¿qué podemos hacer para remitirlo o para que no vaya más esas consecuencias de las que hablabas antes?
Bueno, pues por ejemplo, tener espacios de descanso real. O sea, estoy diciendo momentos de pausas, momentos sin estímulos, momentos sin que haya responsabilidades, y eso se pueden ser muchos pequeñitos o algunos más grandes. Poner límites, decir no, que eso también es una forma de dar autocuidado, delegar, reducir la carga, priorizar las cosas que son importantes. Eso no es egoísmo, que eso es, muchas veces nos confundimos. Eso es salud. Y hay veces que cuando yo estoy en ese termómetro alto, es súper importante poner esos límites. Reconectar con actividades que nos nutren, como por ejemplo, como está haciendo ahora Ricardo, ¿no? Paseando por un lugar donde a lo mejor eso nos ayuda a gestionar. Tener en cuenta un poquitín en la autoexigencia. A veces es un tema de autoexigencia. Yo tengo que, no puedo fallar. Si no llego a este punto, entonces es que estoy haciendo las cosas mal. Y a veces las cosas no son así. Y por supuesto, si todo esto persiste, buscar una ayuda profesional, ¿no? Venir al psicólogo, porque además este agotamiento emocional es una de las causas, o es una causa bastante frecuente aquí en la consulta.
Es verdad que lo estamos normalizando, ¿verdad? Y es algo que no deberíamos hacerlo, porque si no, no ponemos soluciones a ello.
Claro, es que también, más que lo normalizamos, también existe, que también, por supuesto, lo estamos normalizando porque parece que tenemos que ir a tope siempre, ¿no? Pero además es que también existe la debilidad de que si no llegamos a, somos débiles, que si nos permitimos escucharnos y nos permitimos entendernos y ponemos límites, entonces que nos estamos rindiendo, nos estamos fallando, y esto no es así. Las personas necesitamos vivir con una calidad, y la calidad no nos lleva a que siempre vayamos al límite, nos lleva a que estemos en un equilibrio y en aspectos manejables.
Antes hablabas de una de las fórmulas, ¿no? Para poder no prevenirlo, sino ponerle freno, es decir, que no. ¿Y cómo se dice que no? Porque hay mucha gente que no sabe decir no.
Claro, esto hay que entrenarlo. De forma natural sabemos decir que no, todas las personas sabemos decir que no, pero poner límites, que es ese decir que no, esto es lo que hay que entrenarlo, ¿eh? Para esto hay que entender cuáles son esas razones por las cuales podría llevar a poner un límite, ver las consecuencias que tendría el hecho sobre mí mismo, el hecho de poner el límite, y esto ya te digo que hay que hacer como una especie de análisis para luego ponerlo en práctica y poco a poco ir entrenándolo, porque es una habilidad que se puede aprender, que todos podemos aprender porque la tenemos de forma natural. Todos sabemos decir que no cuando algo no nos gusta. La otra cosa es poner límites cuando alguien se está intentando saltar esos límites o cuando es una cuestión de exigencia. O sea que todo se puede trabajar.
Hoy queríamos hablar de ese agotamiento emocional y lo hemos hecho con Javier Barreiro. Nos hemos ido hasta la Plaza de la Reina para pedirle esos consejos, esas causas, conocerlas, las consecuencias y sobre todo ponerle freno, porque nos afecta directamente a nuestra salud mental y a nuestro bienestar ese agotamiento emocional. Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.
Son las 13:38, después de todo lo que nos ha dicho Javier, yo creo que qué mejor momento que irnos de nuevo a saludar a Ricardo Montilla, a saludarle y a despedirle, porque me parece que ya se va a ir a comer, Ricardo.
Sí, estamos a puntito de tomar ese rumbo ya a la Fregeneda como tal, a ese lugar, no precisamente a los 20 túneles ni a los 10 puentes, sino a probar su gastronomía y a disfrutar también de esa cercanía. Molestamos simplemente 30 segundos que estamos en directo en el Hoy por Hoy al presidente Javier Iglesias. Presidente, buenos días.
Buenos días.
Escuchábamos sus palabras en directo hace un instante. Dígame, solo como casi pincelada, y usted de periodista ya después de tantos años en la política, casi sabe hacerme un titular, pero ¿por qué tiene que hacer la gente, y además en el boca a oreja que siga, además, traspasando fronteras, eso que ha hecho usted esta mañana, que han hecho muchos compañeros, que hacen miles, usted lo decía, decenas de miles de visitantes, ¿por qué? ¿Qué tiene este lugar de mágico?
Bueno, yo creo que es un lugar apasionante, y lo mejor, yo no sé describir con palabras lo que se siente cuando estás por el Camino de Hierro, por esos desfiladeros, viendo esa naturaleza imposible, fantástica, con esos puentes, los túneles, y pensando cómo pudieron construir hace 200 años, casi 150 años, más de 250 años, cómo pudieron construir apenas sin medios, en este espacio tan agreste, cómo pudieron construir un ferrocarril. y ver la inmensidad de la naturaleza, el paisaje desbordante del Camino de Hierro que te lo llena todo. Es que es indescriptible. La verdad es que yo siempre aconsejo, porque es difícil hablar de esto, venir aquí, disfrutarlo, pasarlo bien. Y precisamente mañana abrimos esa segunda ruta más corta, más accesible, más sencilla, 9 kilómetros. Por muy mal que se te dé, en 3 horas parando y viendo y estando muy tranquilo lo puedes hacer. Lo puedes hacer en 1 hora y media también, pero en 3 horas lo puedes hacer.
Y en este lugar, donde también ha sido presentado en este centro de acogida, y también con la gastronomía, que es lo que vamos a disfrutar, y en una zona, toda la provincia de Salamanca, cada uno de los rincones, y de eso alguna vez hemos hablado, Javier y servidor, de que cada rincón de Salamanca es un placer por descubrir para nuestro estómago. Vamos a degustarla ahora. Pero sí, gracias, a seguir disfrutando de la jornada.
Un placer, muchas gracias por estar aquí.
Javier Iglesias, el presidente de la Diputación de Salamanca, en directo, en la sintonía de este Hoy por Hoy, y ya digo, es momento, como justo finalizábamos, de ir a la mesa, al buen yantar. Intentaremos hacer un esfuerzo, Sheila, como, ¿qué digo yo?, una representación digna de Radio Salamanca en la mesa.
No lo dudo. Confío en vosotros. Disfrutadlo mucho. Muchísimas gracias porque nos habéis acercado hasta la Fregeneda. Este es el lugar mágico que, como describía el presidente de la Diputación, es uno de los rincones apasionantes de nuestra provincia. Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Vamos a hacer una pequeña pausa para reponer esa energía.
Hoy por Hoy, Salamanca.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes. ¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Hoy por Hoy, Salamanca.
Aterrizamos de nuevo en la capital, además exactamente aquí al ladito de la emisora, en la calle Brocense, en Modas Tricot, donde Mercedes Brufau nos está esperando. Mercedes, muy buenas. ¿Mercedes?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Que esta semana no he podido bajar a verte y he dicho, pero tengo que preguntarle muchas cosas, así que una llamada de teléfono y me voy directamente hasta Modas Tricot. Después del Black Friday, que es ese pistoletazo de salida de compras navideñas, ya empezamos y ya tenemos que empezar con esas compras para que no nos pille el toro, Mercedes.
Regalos. Y la verdad es que la gente, bueno, hay muchísimos complementos, por ejemplo, guantes, echarpes de todos los precios, ponchos, cosas de esas que no requieren talla y que son fáciles de regalar.
Y cuéntanos así algunas que tienes, qué tipo de guantes, echarpes, pues mira, colores.
Pues hay, casi todos los que tengo son de lana, de distintos tipos de lana. Los hay también de licra, porque me gustan mucho los de licra. Sí es cierto que abrigan un poco menos, pero son muy incómodos. Y queda alguno de licra. Y hay pues unos que tienen un dedo de cada color, otros que son clásicos, otros que son a lo mejor de dos colores. Hay cosas muy bonitas en guantes y ya te digo, distintas calidades de punto. Y luego hay, por ejemplo, unos de antelina forrados de pelito por dentro, que son muy calientes. Además, en un color turquesa precioso y en un crudo también muy bonito. O sea, y luego hay mantitas de esas de ver la tele, que son baratas. Todo esto de 50 euros para abajo, de 30 euros para abajo, los guantes 20, 25, 30. O sea que son cosas buenas para regalar.
Un buen regalo de complemento. Pero, que como dices,
también estamos viendo que están regalando mucho jersey y mucha blusa. Porque claro, la blusa es una prenda que, aunque en invierno se pone menos, viste más. y entonces para vestir estos días la gente requiere más una blusita. Y luego estamos vendiendo con el frío que hace abrigo, chaquetones y parcas.
Claro que además eso también puede ser un regalazo.
Las compras hay que ir bien abrigada. Hola.
También puede ser un buen regalazo, decíamos, Mercedes. Un abrigo, una buena parca, un buen chaquetón. Recuérdanos lo que tienes.
¿De chaquetones?
De chaquetones, sí, y de parcas.
Pues mira, de chaquetones tengo desde abrigo largo, largo, hasta los abrigos tres cuartos. Tengo ahora en el escaparate uno en turquesa precioso, uno en beige de Bernoulli también una maravilla, en grises, en verdes caquis. Y luego hay mucho también de pelito, de pues imitando a Astracán, pero de fantasías. ¿Eh? Fantasías. Ninguno imita a una piel. Exactamente. Son fantasías los que hay. Y también hay cosas muy bonitas y son muy calientes los de peluche.
Que lo necesitamos.
Así que todo eso te cuento.
Necesitamos para estos días de frío. Y otro de los regalos también estrella es la lencería.
Sí, la lencería, no nos olvidemos, porque hay los camisones bonitos de raso. Pues esos son muy propios para regalar en Navidad. O bien, si queremos los calentitos de invierno, pero son más vistosos los de raso. O una mañanita, una bata cortita, como capa, que también hay muy monas.
También puede ser una muy buena opción. Además, cuando he estado allí, es una de las cosas que siempre me enseña Mercedes y que me encanta, muy cómoda, que decía esas capitas para poder leer o ver la tele o leer en la cama, y que también es un buen regalo, la verdad, para estas Navidades.
Son regalos, además, imaginativos y no son cosas caras.
Pues nada, ya lo saben, que hay que empezar ya con esas compras navideñas.
No,
que
son... uno, pero voy a recibir más de los patucos de punto, que esos son regalos.
También, que siempre triunfan, además siempre lo dices.
Siempre triunfan. Mira, ya me he quedado sin ellos, he pedido más porque me queda solo uno. Pero van a venir más.
Y además tenemos también que recordarle a todos los oyentes que las que son clientas habituales, pues Mercedes ya sabe perfectamente cuáles son sus tallas, lo que les gusta, lo que no les gusta.
Cuando digan quién es, pues entonces yo ya sé la talla exacta y sé más o menos sus gustos, incluso sé con qué le va a combinar lo que le lleven.
Y si no, no hay problema, porque con todos los años de experiencia que tiene Mercedes, pues ustedes pueden llegar y decir, quiero un regalo para una persona que es así, asado, de esta manera,
claro.
Y ya Mercedes les puede recomendar. Así que nada.
¿De qué regalo?
Eso.
Es muy bonito también. Además, los preparen muy bonitos, los cheques, para que se puedan poner en el árbol o en los zapatos y resulte una cosa vistosa.
Así que de cualquier manera, un gran abanico de posibilidades nos ofrece Mercedes Brufau. Váyanse y pásense por calle Brocense, por Modas Tricot, porque allí estará Mercedes para aconsejarles. Y también que no hace falta que lleguen ni los Reyes Magos ni Papá Noel, que pueden hacerse un regalo ya mismo hoy, porque sí, porque nos lo merecemos todos los días y no pasa absolutamente nada. Hasta la próxima semana, Mercedes.
Venga, hasta la próxima semana.
13:48 prácticamente, la última pausa y vamos a darle un poco de ritmo.
Hoy por hoy, Salamanca.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Hay momentos que piden un escenario especial. En 200 Uvas puedes convertir tu celebración en un capítulo inolvidable, un espacio solo para ti, tu gente y las botellas que elijas. ¿Quieres una cata diseñada a medida? En 200 Uvas creamos catas privadas como si fuera un guión exclusivo para ti. 200 Uvas, el vino como nunca antes te lo habían contado. Vences Moreno 21 o 200uvas.com. Ramón, el 16 de noviembre va a pasar algo único en Salamanca.
¿Qué es?
Algo único.
¿Y no me lo puedes decir?
No.
¿Único?
Único.
¿Únicamente único?
Único.
Y hasta aquí podemos leer Nos gustaría decirles algo más.
Lleváis una semanita de verdad que...
Ya lo sabemos.
Ya me lo he preguntado por la calle también, ¿eh?
Sí, a mí también, pero no podemos decir nada de momento, así que estén muy atentos porque en los próximos días iremos desvelando más. De momento, hasta las 2 de la tarde, lo que vamos a hacer es desvelarles cuáles son algunas de las canciones que han marcado con esas películas familiares, con esas películas de animación en las que han participado y les han puesto banda sonora, por ejemplo, como esta.
Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz partió para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor
la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
¿Quién no ha cantado en algún momento de su vida este supercalifragilisticoespialidoso?
Tú que puedes, porque...
Venga, inténtalo, inténtalo.
No, a ver, supercalifragilisticoespialidoso. Es que nunca me ha salido.
¿De verdad?
De verdad. Es como un, para mí es como un trabalenguas de estos que es imposible.
Propósito para 2026.
Lo he intentado muchas veces, pero es que nunca me sale, la verdad. Nunca me sale.
Bueno, nos salga o no salga, seguro que son muchas las personas que les ha traído recuerdos esta canción de Mary Poppins, de esa película que lleva años y años y que va pasando de generación en generación y que siempre conquista.
Sí, y que es tan difícil pronunciar, por lo menos para mí. Pues fíjate, la compusieron los hermanos Sherman, que luego hubo una película que se llamaba de un perrito Sherman que iba al espacio y todo. No sé si era un guiño hacia estos hermanos, pero bueno, una banda sonora pues yo creo que mundialmente conocida, famosa, y ganó premios Oscar y Grammys también, así es que la verdad es que la película y la banda sonora lo tenía absolutamente todo, la verdad.
Para enseñarme a hablar, más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh, supercalifragilisticoespialidoso!
Que además nos quedamos siempre con esta canción, pero luego dentro de la banda sonora venían otras canciones, como por ejemplo el chin chin chi es, tampoco me sale, que ganó un Oscar a la mejor canción original dentro de esa banda sonora, o sea que la verdad es que lo tenía todo la banda sonora.
Sí, luego
y la película.
Luego se ha modernizado la película y recientemente se ha sacado una versión, podríamos decir, pero yo creo que la original es esa película, ¿no?, en la que todos nos vemos reflejados. ¿Cuándo ha sido la última vez que la has visto?
No, hace siglos.
Vale, pues propósito de 2026,
también
aprenderte la canción, y propósito de estas Navidades, verla.
No pruebas a decirla al revés, Sodolipia.
A ver si luego pruebas a decirla al revés.
venga. Es una de ellas. Hemos visto la de Solo en Casa, Mary Poppins, y otra que también ha marcado la historia de la cinematografía es esta.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Toy Story, que además está de actualidad porque en junio de 2026 se va a estrenar Disney y Pixar. Ya han confirmado que van a estrenar Toy Story 5. Y además no sé si has visto algún avance, Ramón.
No he visto nada. La verdad es que ni lo sabía, ¿eh?
No, pues mira, te voy a contar. ¿Has visto las anteriores?
Sí, he visto las tres primeras, yo creo. La cuarta creo que no la he visto.
Bueno, pues en esta quinta, Woody y Buzz, que al principio eran enemigos, pero se hicieron amigos y formaron esa familia de los juguetes, se tienen que enfrentar a algo terrorífico que nos tenemos que enfrentar todos en el día a día, que es la tecnología. La tecnología llega.
Hay días que la tecnología...
Claro, y a ver qué pasa con los juguetes tradicionales.
Seguro que salen airosos, ¿no?
Esperemos que sí. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Bueno, esta es la primera canción, ¿no? La más conocida de toda la saga de Toy Story.
Sí, se puede decir que es la canción que se convirtió, bueno, ¿no? Que se convirtió en el tema principal y yo creo que ya un clásico de películas, de bandas sonoras y que también estuvo nominada al Oscar a la mejor canción original, como también Cosas Extrañas. O ya No Volaré, que son las tres canciones que venían con letra. El resto de las canciones eran instrumentales, pero yo creo que con la que nos quedamos siempre es este Hay un amigo en mí, sin duda, ¿no?
Es una canción que llegó por la letra, por la sintonía y sobre todo por el mensaje que quería transmitir. No sé si recuerdas cuando salió Toy Story, la primera de todos, que fue una gran revolución, ¿no? Por cómo se hizo en realidad, ¿no?
De hecho, yo tengo el muñeco, el vaquero, que era...
¿A Woody?
Woody, claro, sí, sí. Pues no sé si lo tendré todavía, en alguna caja aparecería por ahí, pero sí, sí, yo recuerdo que fue un boom y para los niños pequeños la verdad es que estaba muy bien, porque los mensajes de estas películas siempre es un mensaje muy agradable y muy educativo, la verdad. Sí.
Y que se debería trasladar también a las personas adultas,
genial,
que siempre dejamos esos mensajes para los niños, pues cuánta falta hace también.
Mira, hablaba antes de los problemas, ¿no?, que hay en el fútbol base, pues a ver si aprendemos de los muñequitos de Toy Story un poco, ¿no?
Pues sí.
No estaría mal.
Sabrá tal vez mucho más listos que yo.
Vamos con la última canción que hemos elegido. Es verdad que a lo mejor no es de las más conocidas, pero que yo creo que también cala mucho y ha calado mucho el mensaje. ¿Y por qué no decirlo? Que la hemos escogido porque a Ramón y a mí nos encanta y entonces hemos querido compartirla con todos ustedes. Un tema que descubrí por ti, Ramón.
Pues
lo enseñaste tú.
Sí.
Y me encantó.
Pues, ¿y la película? ¿Luego la viste o la habías visto?
Sí, he visto la película. Además, es una película que me encanta porque lleva ese mensaje, ¿no?, que tanto insistimos en el día a día, que las princesas, no, las niñas no tienen por qué ser princesas con vestidos abullonados y perfectas.
Afortunadamente eso ha cambiado bastante.
Princesas,
sí.
Claro, princesas pueden correr, pueden saltar, pueden vestir de otra manera, pueden correr aventuras, que puede, desde luego... Que
pisar charcos.
Pisar charcos, ensuciarse.
En el barro ahí.
Y que siguen siendo igual de princesas.
Sí, sí, además una pelirroja, una banda sonora típica escocesa, ¿no?, o irlandesa. Bueno, es un tema celta, folk, que además la canción está en español, porque la original la interpretaba Julie Follis, pero la española la interpreta Russian Red, una cantante maravillosa que a mí me encanta. Y también dentro de esa banda sonora, canciones con letra y canciones y letras, como en muchísimos casos, y sobre todo en este tipo de película, Mumford and Son, que es un grupo también de esas latitudes escocesas, que es un grupo que a mí me maravilla también. Y esta película me gustó mucho, la verdad. Sí, por eso que dices tú, ¿no? Porque rompe un poquito... Ya lo llevamos muchos años también haciendo, pero rompió un poquito las normas de la princesita. Tal. Además, pelirroja, la como buena escocesa, ¿no?
Efectivamente. Pues animamos a todo el mundo a que vea también Brave, esa película de animación para todos los públicos. y que siempre ese mensaje también nos cale. Pues con Brave nos despedimos, llegamos a las 2 de la tarde. Gracias, Ramón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que a todos ustedes disfruten de la tarde y que esos mensajes de verdad empapen. Además, ahora en este espíritu navideño que estamos viviendo, que sean muy felices. Volvemos mañana a la misma hora, ya saben, ahora 2:15, Jesús Martínez con el informativo y a las 3:20, Sergio Valdés con todo el deporte. Hasta mañana. Hola.